Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel Dicenta declamando La tierra de Álvar González, de Antonio Machado. ¿Qué tal, amigos? Otro día más aquí con todos ustedes para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Estamos en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. En varias ocasiones hemos tenido a Manuel Dicenta aquí en La Voz del Poeta declamando poemas de distintos autores, pero lo hemos hecho esporádicamente y siempre haciéndolo de poemas sueltos, de relleno, como si se tratara de un declamador que en su vida profesional hubiese recalado en la poesía de tarde en tarde, cuando nada más lejos de la realidad, ya que posiblemente estemos en presencia de una de las personas que con mayor regularidad y de una forma profesional ha dedicado parte de su vida a la recitación poética, como tendremos oportunidad de comprobar al examinar sus datos biográficos. Hoy por fin hemos subsanado ese defecto de La Voz del Poeta, dedicándole a Manuel Dicenta un programa completo que además será el primero de una serie de ellos que se irán sucediendo a lo largo del tiempo. Y por si fuera poco, vamos a dedicar este primer programa a la puesta en escena de uno de esos poemas que por su extensión pocas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar completos, nada más y nada menos que La tierra de Álvar González, de Antonio Machado. Dicho poema es el más largo que escribió Machado y lo estructuró en los siguientes 10 números: 1. Introducción. 2. El sueño. 3. Aquella tarde. 4. Otros días. 5. Castigo. 6. El viajero. 7. El indiano. 8. La casa. 9. La tierra. 10. Los asesinos. Así pues, adelante con el poema después de situarnos en la biografía de intérprete y autor. Y ya les dejo para que escuchen íntegramente La voz del poeta. Manuel Dicenta Vadillo nace el 20 de mayo de 1905 en Madrid y fallece igualmente en Madrid el 20 de noviembre de 1974. Español, fue actor y catedrático de declamación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En Televisión Española intervino asiduamente como recitador de poemas y lector de textos en el espacio de cierre de las emisiones titulado El alma se serena, entre 1966 y 1969, que ofrecía diariamente prosas poéticas y versos inéditos de autores españoles escritos especialmente para televisión. Antonio Cipriano José María Machado Ruiz nace el 26 de julio de 1875 en Sevilla, España, y fallece el 22 de febrero de 1939 en Coyure, Francia. Nacionalidad español. Ocupación: poeta, profesor. Período: siglo XX. Género: poesía, prosa. Movimientos: modernismo. Generación del 98. Su obra evolucionó a un intimismo simbolista con rasgos románticos. Según palabras de Gerardo Diego, hablaba en verso y vivía en poesía. Entre 1903 y 1908 colaboró en diversas revistas literarias: Helios, que publicaba Juan Ramón Jiménez, Blanco y Negro, Alma Española, Renacimiento Latino, etc. Como análisis literario elemental, Massau recogió en su manual de Historia de la Literatura Española el conocido silogismo que plantea que si Unamuno representó un modo de sentir y Ortega un modo de pensar, Machado representa un modo de ser. Completa diciendo de Antonio Machado que es la estirpe romántica, la sencilla bondad, el vigor intelectual y la sincera melancolía. Su obra poética se abrió con Soledades, escrita entre 1901 y 1902. Durante su estancia en Soria, Machado escribió su libro más famoso, Campos de Castilla.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. La tierra de Álvaro González. 1. Introducción.
Siendo mozo Álvaro González, dueño de mediana hacienda que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia, en la feria de Berlanga prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. Muy ricas las bodas fueron y quien las vio las recuerda. sonadas las tornabobas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Feliz vivió Álvar González en el amor de su tierra. Naciéronle tres varones que en el campo son riqueza, y ya crecidos los puso uno a cultivar la huerta, otro a cuidar los merinos, y dio el menor a la iglesia. Mucha sangre de Caín tiene la gente labriega, y en el hogar campesino armó la envidia pelea. Casaron seros mayores, tuvo Álvar González nueras que le trajeron cizaña antes que nietos le dieran. La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. El menor, que a los latines prefería las doncellas hermosas y no gustaba de vestir por la cabeza, colgó la sotana un día y partió a lejanas tierras. La madre lloró y el padre diole bendición y herencia. Álvar González ya tiene la busta frente arrugada, por la barba le platea la sombra azul de la cara. Una mañana de otoño salió solo de su casa. No llevaba sus lebreles agudos canes de caza. Iba triste y pensativo por la alameda morada. Anduvo largo camino y llegó a una fuente clara. Echóse en la tierra, puso sobre una piedra la manta y a la vera de la fuente durmió al arrullo del agua.
Dos, el sueño.
Y Álvar González veía como Jacob una escala que iba de la tierra al cielo, y oyó una voz que le hablaba. Mas las hadas hilanderas entre las verijas blancas y vellones de oro han puesto un mechón de negra lana. Tres niños están jugando a la puerta de su casa. Entre los mayores brinca un cuervo de negras alas. La mujer vigila, cose y a rato sonríe y canta. Hijos, ¿qué hacéis?, les pregunta. Ellos se miran y callan. Subid al monte, hijos míos, y antes que la noche caiga, con un brazado de estepas hacedme una buena llama. Sobre el lar de Álvar González está la leña apilada. El mayor quiere encenderla, pero no brota la llama. Padre, la hoguera no prende, está la estepa mojada. Su hermano viene a ayudarle y arroja astillas y ramas sobre los troncos de roble, pero el rescoldo se apaga. Acude el menor y enciende bajo la negra campana de la cocina una hoguera que alumbra toda la casa. Álvar González levanta en brazos al más pequeño y en sus rodillas lo sienta. Tus manos hacen el fuego, aunque el último naciste, tú eres en mi amor primero. Los dos mayores se alejan por los rincones del sueño, entre los dos fugitivos. Reluce un hacha de hierro.
3. Aquella tarde.
Sobre los campos desnudos, la luna llena manchada de un arrebol purpurino, enorme globo, asomaba. Los hijos de Álvar González, silenciosos, caminaban y han visto al padre dormido junto de la fuente clara. Tiene el padre entre las cejas un ceño que le aborrasca el rostro, un tachón sombrío como la huella de un hacha. Soñando está con sus hijos, que sus hijos lo apuñalan, y cuando despierta, mira que es cierto lo que soñaba. A la vera de la fuente quedó Álvar González muerto. Tiene 4 puñaladas entre el costado y el pecho, por donde la sangre brota, más un hachazo en el cuello. Cuenta la hazaña del campo, el agua clara corriendo, mientras los dos asesinos huyen hacia los hayedos. Hasta la laguna negra, bajo las fuentes del Duero, llevan el muerto, dejando detrás un rastro sangriento, y en la laguna sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarraba los pies, tumba le dieron. Se encontró junto a la fuente la manta de Álvar González, y camino del hayedo se vio un reguero de sangre. Nadie de la aldea ha osado a la laguna acercarse, y el sondarla inútil fuera, que es la laguna insondable. Un buhonero que cruzaba aquellas tierras errantes fue en Dauria acusado, preso y muerto en garrote infame. Pasados algunos meses, la madre murió de pena. Los que muerta la encontraron dicen que las manos yertas sobre su rostro tenía, oculto el rostro con ellas. Los hijos de Álvar González ya tienen majada y huerta, campos de trigo y centeno y prados de fina hierba. En el olmo viejo, hendido por el rayo, la colmena, 2 yuntas para el arado, un mastín y 1000 ovejas.
Cuatro. Otros días.
Ya están las zarzas floridas y los ciruelos blanquean. Ya las abejas doradas liban para sus colmenas, y en los nidos que coronan las torres de las iglesias asoman los garabatos ganchudos de las cigüeñas. Ya los olmos del camino y chopos de las riberas de los arroyos que buscan al Padre Duero verdean. El cielo está azul, los montes sin nieve son de violeta. La tierra de Álvar González se colmará de riqueza. Muerto está quien la ha labrado, mas no le cubre la tierra. La hermosa tierra de España, adusta, fina y guerrera Castilla, de largos ríos, tiene un puñado de sierras entre Soria y Burgos, como reductos de fortaleza, como yelmos crestonados, y Urbión es una cimera. Los hijos de Álvar González, por una empinada senda para tomar el camino de San Duero a Covaleda, cabalgan en pardas mulas bajo el pinar de Vinuesa. Van en busca de ganado con que volver a su aldea, y por tierra de Pinares, larga jornada comienzan. Van Duero arriba, dejando atrás los arcos de piedra del puente y el caserío de la ociosa y opulenta villa de Indianos. El río, al fondo del valle, suena, y de las cabalgaduras los cascos baten las piedras. A la otra orilla del Duero canta una voz lastimera: la tierra de Álvar González se colmará de riqueza, y el que la tierra ha labrado no duerme bajo la tierra. Llegados ahora a un paraje en donde el pilar se espesa y el mayor, que abre la marcha, su parda mula espolea diciendo: démonos prisa, porque son más de 2 leguas de Pinar y hay que apurarlas antes que la noche venga. 2 hijos del campo, hechos a quebradas y asperezas, porque recuerdan un día la tarde del monte, tiemblan. Allá, en lo espeso del bosque, otra vez la copla suena: la tierra de Álvar González se colmará de riqueza, y el que la tierra ha labrado no duerme bajo la tierra. Desde San Duero, el camino va al hilo de la ribera. A ambas márgenes del río, el pinar crece y se eleva, y las rocas se aborrascan al par que el valle se estrecha. Los fuertes pinos del bosque, con sus copas gigantescas y sus desnudas raíces amarradas a las piedras, los de troncos plateados, cuyas frondas azulean pinos jóvenes, los viejos, cubiertos de blanca lepra, musgos y líquenes canos que el grueso tronco rodean, colman el valle y se pierden rebasando ambas laderas. Juan el Mayor dice: hermano, si Blas Antonio apacienta cerca de Urbión su vacada, largo camino nos queda. Cuanto hacia Urbión alarguemos, se puede acortar de vuelta tomando por el atajo hacia la Laguna Negra y bajando por el puerto de Santa Inés a Vinuesa. Mala tierra y peor camino. Te juro que no quisiera verlos otra vez. Cerremos los tratos en Covaleda, hagamos noche y al alba volvámonos a la aldea por este valle que a veces, quien piensa atajar, rodea. Cerca del río cabalgan los hermanos y contemplan cómo el bosque centenario, al par que avanzan, aumenta, y la roqueda del monte el horizonte les cierra. El agua que va saltando parece que canta o cuenta: la tierra de Álvar González se colmará de riqueza, y el que la tierra ha labrado no duerme bajo la tierra.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Cinco, castigo.
Aunque la codicia tiene redil que encierre la oveja, trojes que guarden el trigo, bolsas para la moneda y garras, no tiene manos que sepan labrar la tierra. Así, a un año de abundancia siguió un año de pobreza. En los sembrados crecieron las amapolas sangrientas, cubrió el tifón las espigas de trigales y de avenas, y helos tardíos mataron en flor la fruta en la huerta y una mala hechicería hizo enfermar las ovejas. A los dos Álvar González maldijo Dios en sus tierras y al año pobre siguieron largos años de miseria. Es una noche de invierno. Cae la nieve en remolinos. Los Álvar González velan un fuego casi extinguido. El pensamiento amarrado tienen a un recuerdo mismo y en las ascuas mortecinas del hogar los ojos fijos. No tienen leña ni sueño. Larga es la noche y el frío arrecia. Un candil humea en el muro ennegrecido. El aire agita la llama que pone un fulgor rojizo sobre las dos pensativas testas de los asesinos. El mayor de Álvar González, lanzando un ronco suspiro, rompe el silencio exclamando: «Hermano, qué mal hicimos. El viento la puerta bate, hace temblar el postigo y suena en la chimenea con hueco y largo bramido. Después el silencio vuelve y a intervalos el pabilo del candil chisporrotea en el aire aterecido. El segundón dijo: «Hermano, demos lo viejo al olvido».
El viajero.
Es una noche de invierno. Azota el viento las ramas de los álamos. La nieve ha puesto la tierra blanca. Bajo la nevada, un hombre por el camino cabalga. Va cubierto hasta los ojos, embozado en negra capa. Entrado en la aldea, busca de Álvar González la casa y ante su puerta llegado, sin echar pie a tierra, llama. Los dos hermanos oyeron una aldabada a la puerta y de una cabalgadura los cascos sobre las piedras. Ambos los ojos alzaron, llenos de espanto y sorpresa. «¿Quién es?» «Responda», gritaron. «Miguel», respondieron fuera. Era la voz del viajero que partió a lejanas tierras. Abierto el portón, entróse a caballo el caballero y echó pie a tierra. Venía todo de nieve cubierto. En brazos de sus hermanos, lloró algún rato en silencio. Después dio el caballo al uno, al otro capa y sombrero, y en la estancia campesina buscó el arrimo del fuego. El menor de los hermanos, que niño y aventurero, fue más allá de los mares y hoy torna indiano opulento, vestía con negro traje de peludo terciopelo, ajustado a la cintura por ancho cinto de cuero. Gruesa cadena formaba un bucle de oro en su pecho. Era un hombre alto y robusto, con ojos grandes y negros llenos de melancolía, la tez de color moreno y sobre la frente comba enmarañados cabellos. El hijo, que saca porte señor de padre labriego, a quien fortuna le debe amor poder, y dinero. De los tres Álvaro González, era Miguel el más bello, porque el mayor afeaba el muy poblado entrecejo bajo la frente mezquina, y al segundo, los inquietos ojos que mirar no saben de frente, torvos y fieros. Los tres hermanos contemplan el triste hogar en silencio, y con la noche cerrada arrecia el frío y el viento. Hermanos, no tenéis leña, dice Miguel. No tenemos, responde el mayor. Un hombre, milagrosamente, ha abierto la gruesa puerta cerrada con doble barra de hierro. El hombre que ha entrado tiene el rostro del padre muerto. Un halo de luz dorada orla sus blancos cabellos. Lleva un haz de leña al hombro y empuña un hacha de hierro.
El indiano.
De aquellos campos malditos, Miguel a sus dos hermanos compró una parte que mucho caudal de América trajo, y aun en tierra mala el oro luce mejor que enterrado y más en manos de pobres que oculto en orza de barro. Diose a trabajar la tierra con fe y tesón el indiano, y a laborar los mayores sus pedujales tornaron. Ya con macizas espigas, preñadas de rubios granos, a los campos de Miguel tornó el fecundo verano. Y ya de aldea en aldea se cuenta como un milagro que los asesinos tienen la maldición en sus campos. Ya el pueblo canta una copla que narra el crimen pasado. A la orilla de la fuente lo asesinaron. Qué mala muerte le dieron los hijos malos. En la laguna sin fondo al padre muerto arrojaron. No duerme bajo la tierra el que la tierra ha labrado. Miguel, con sus dos lebreles y armado de su escopeta, hacia el azul de los montes en una tarde serena, caminaba entre los verdes chopos de la carretera y oyó una voz que cantaba: no tiene tumba en la tierra. Entre los pinos del valle del Revinuesa, al padre muerto llevaron hasta la Laguna Negra.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Ocho. La casa.
La casa de Álvaro González era una casona vieja con cuatro estrechas ventanas, separada de la aldea 100 pasos, y entre dos olmos que gigantes centinelas sombra le dan en verano, y en el otoño hojas secas. Es casa de labradores, gente aunque rica plebeya, donde el hogar humeante con sus escaños de piedra se ve sin entrar, si tiene abierta el campo la puerta. Al arrimo del rescoldo del hogar borbollonean dos pucherillos de barro que a dos familias sustentan. A diestra mano, la cuadra y el corral. A la siniestra, huerto y abejar. Y al fondo, una gastada escalera que va a las habitaciones partidas en dos viviendas. Los Álvaro González moran con sus mujeres en ellas. Ambas parejas tuvieron sin que lograrse pudieran dos hijos. Sobrado espacio les da la casa paterna. En una estancia que tiene luz al huerto, hay una mesa con gruesa tabla de roble, dos sillones de baqueta, colgado en el muro un negro ábaco de enormes cuentas y unas espuelas mohosas sobre un arcón de madera. Era una estancia olvidada donde hoy Miguel se aposenta. Y era allí donde los padres veían en primavera el huerto en flor y en el cielo de mayo azul la cigüeña cuando la rosa se abre y los zarzales blanquean, que enseñaba a sus hijuelos a usar de las alas lentas. Y en las noches del verano, cuando la calor desvela, desde la ventana al dulce ruiseñor cantar oyera. Fue allí donde Álvaro González, del orgullo de su huerta y del amor de los suyos, sacó sueños de grandeza. Cuando en brazos de la madre vio la figura risueña del primer hijo, bruñida de rubio sol la cabeza del niño que levantaba las codiciosas pequeñas manos a las rojas guindas y a las moradas ciruelas, o aquella tarde de otoño dorada, plácida y buena, él pensó que ser podría feliz el hombre en la tierra. Hoy canta el pueblo una copla que va de aldea en aldea. Oh casa de Álvaro González, qué malos días te esperan, casa de los asesinos, que nadie llame a tu puerta. Es una tarde de otoño. En la alameda dorada no quedan ya ruiseñores. Enmudeció la cigarra. Las últimas golondrinas que no emprendieron la marcha morirán. Y las cigüeñas, de sus nidos de retamas en torres y campanarios, huyeron. Sobre la casa de Álvaro González, los olmos, sus hojas que el viento arranca, van dejando todavía las tres redondas acacias en el atrio de la iglesia, conservan verdes sus ramas, y las castañas de indias a intervalos se desgajan cubiertas de sus erizos. Tiene el rosal rosas grana otra vez, y en las praderas brilla la alegre otoñada. En laderas y en alcores, en ribazos y cañadas, el verde nuevo y la hierba aún del estío quemada alternan. Los cerrijones pelados, las lomas calvas, se coronan de plomizas nubes apelotonadas, y bajo el pinar gigante, entre las marchitas zarzas y amarillentos helechos, corren las crecidas aguas a engrosar el padre río por canchales y barrancas. Abunda en la tierra un gris de plomo y azul de plata con manchas de roja herrumbre, todo envuelto en luz violada. Oh tierras de Álvaro González, en el corazón de España, tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma. Páramo que cruza el lobo aullando a la luna clara de bosque a bosque, baldíos llenos de peñas robadas donde roída de buitres brilla una osamenta blanca. Pobres campos solitarios, sin caminos ni posadas. ¡Oh, pobres campos malditos! ¡Pobres campos de mi patria!
La tierra.
Una mañana de otoño, cuando la tierra se labra, Juan y el indiano aparejan las dos yuntas de la casa. Martín se quedó en el huerto arrancando hierbas malas. Una mañana de otoño, cuando los campos se aran, sobre un otero que tiene el cielo de la mañana por fondo, la parda yunta de Juan lentamente avanza. Cardos, lampazos y abrojos, avena loca y cizaña, llenan la tierra maldita tenaz a pico y a escarna. Del corvo arado de roble, la hundida reja trabaja con vano esfuerzo, parece que al par que hiende la entraña del campo y hace camino, se cierra otra vez la zanja. Cuando el asesino la abre, será su labor pesada, antes que un surco en la tierra tendrá una arruga en su cara. Martín, que estaba en la huerta cavando, sobre su azada quedó apoyado un momento. Frío sudor le bañaba el rostro. Por el oriente, la luna llena manchada de un arrebol purpurino lucía tras de la tapia del huerto. Martín tenía la sangre de horror helada. La azada que hundió en la tierra, teñida de sangre estaba. En la tierra en que ha nacido, supo afincar el indiano, por mujer a una doncella rica y hermosa ha tomado. La hacienda de Álvar González ya es suya, que sus hermanos todo le vendieron, casa, huerto, colmenar y campo.
Los asesinos.
Juan y Martín, los mayores de Álvar González, un día pesada marcha emprendieron con el alba duero arriba. La estrella de la mañana en el alto azul ardía. Se iba tiñendo de rosa la espesa y blanca neblina de los valles y barrancos, y algunas nubes plomizas a Urbión donde el Duero nace, como un turbante ponían. Se acercaban a la fuente. El agua clara corría sonando cual si contara una vieja historia dicha mil veces y que tuviera mil veces que repetirla. Agua que corre en el campo, dice en su monotonía, yo sé el crimen. No es un crimen, cerca del agua, la vida. Al pasar los dos hermanos, relataba el agua limpia. A la vera de la fuente, Álvar González dormía. Anoche, cuando volvía a casa, Juan a su hermano dijo, a la luz de la luna, era la huerta un milagro. Lejos, entre los rosales, divisé un hombre inclinado hacia la tierra, brillaba una hoz de plata en su mano. Después, irguióse, y volviendo el rostro, dio algunos pasos por el huerto sin mirarme, y a poco lo vi encorvado otra vez sobre la tierra. Tenía el cabello blanco, la luna llena brillaba, y era la huerta, un milagro. Pasado había en el puerto de Santa Inés, ya mediaba la tarde, una tarde triste de noviembre, fría y parda. Hacia la laguna negra, silenciosos caminaban. Cuando la tarde caía, entre las vetustas hayas y los pinos centenarios, un rojo sol se filtraba. Era un paraje de bosque y peñas aborrascadas. Aquí, bocas que bostezan, o monstruos de fieras garras. Allí, una informe joroba. Allá, una grotesca panza, torvos hocicos de fieras y dentaduras melladas, rocas y rocas, y troncos, ramas y ramas. En el hondón del barranco, la noche, el miedo y el agua. Un lobo surgió. Sus ojos lucían como dos ascuas. Era la noche, una noche húmeda, oscura y cerrada. Los dos hermanos quisieron volver. La selva ululaba. 100 ojos fieros ardían en la selva, a sus espaldas. Llegaron los asesinos hasta la laguna negra, agua transparente y muda que enorme nube de piedra donde los buitres anidan y el eco duerme, rodea agua clara donde beben las águilas de la sierra, donde el jabalí del monte y el ciervo y el corzo abrevan agua pura y silenciosa que copia cosas eternas. Agua impasible que guarda en su seno las estrellas. ¡Padre!, gritaron. Al fondo de la laguna serena cayeron y el eco, ¡padre!, repitió de peña en peña.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.